La predicación esta mañana nos la trae Octavio y se basa en un texto de Hebreos, el capítulo 12 y los versículos del 1 al 11, que dicen: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Es una alegría poder estar con vosotros empezando el año. En esta mañana, el centro de nuestra meditación está en las palabras de Jesús que se halla en Hechos, en el momento que acompaña después a Pentecostés, cuando la Iglesia es fundamentada y movida por el Espíritu Santo. De modo que el texto que vamos a tomar es: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Qué bueno, ¿no? Para empezar el año y para tener en cuenta que somos llamados a ser testigos de aquel que es el testigo fiel y verdadero. No es una imposición, no es un imperativo, es el resultado natural de recibir el Espíritu Santo de parte de Jesús. Cuando miro el firmamento, cuando miro la creación, me pregunto con David: ¿qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en este sinsentido que nos rodea? Jesucristo estaba en medio de sus discípulos. Jesús, el Cristo, está en medio de nosotros. Y nos da un mandamiento, una orden: me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿De la enseñanza de Jesús? ¿Su doctrina? ¿Un maestro? ¿Un teólogo? ¿De su poder? ¿Sus milagros? ¿Como médico? ¿De su bondad? ¿Moral? ¿Ética? ¿El sermón del monte? ¿De su inteligencia? ¿Su filosofía? ¿Las parábolas? ¿Un sabio? Claro que sí. Pero hay algo más, sin lo cual solo seríamos ministros, embajadores de la letra. Pedro dijo a una multitud de 12 naciones, 12 idiomas, dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Decíamos, ¿testigos de qué? En esa afirmación de Pedro empieza a funcionar la Iglesia, la comunidad de los creyentes. ¿Testigos de qué? Decíamos. Es más correcto preguntarnos, ¿testigos de quién? Somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Como se nos recuerda la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mente en las cosas de arriba. ¿Qué requisitos necesitamos para ser testigos? Solo vamos a mencionar los más importantes. En primer lugar, recibiréis poder, lo cual indica que no tenemos poder, ¿verdad? Es claro. Ser conscientes, hemos de ser conscientes de que necesitamos poder para ser testigos. Lo que nos lleva a ser conscientes de que somos impotentes por nosotros mismos, de vivir el amor y la bondad. Hasta David se preguntaba a sí mismo y decía al Señor, hazme saber yo cuán frágil soy. Alguien decía, no digáis, Dios ha hecho mal las cosas y yo no lo comprendo. Decir por el contrario, somos nosotros los hombres, los culpables, quienes transformamos el mundo en una cloaca y las relaciones humanas en guerras fratricidas. Nuestros pensamientos perversos, nuestra sed de poder, nuestra avaricia, y todo ello en un fondo en el cual hemos de subrayar que Dios hizo y hace todas las cosas buenas. Hay belleza, hay maravilla en lo que Dios ha creado y está creando. Para ser testigos de Jesucristo como Señor y Salvador, hemos de encabezar el Sermón del Monte. Felices los pobres en espíritu, felices los humildes. Felices los que son quebrantados, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, la dirección, la presencia, el poder de Dios está con el humilde. Dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hemos dicho que en primer lugar necesitamos poder. En segundo lugar, para contactar con la energía, para contactar con la electricidad, se necesita un enchufe. Para contactar con el poder de Dios, atraer el Espíritu Santo, necesitamos un enchufe, que es la fe. La fe que se alimenta de dos acciones muy concretas. Velad, en primer lugar, todos vuestros sentidos aquí y ahora, velad. Y en segundo lugar, orad. A veces oímos esta palabra, parece mágica, que la meditación que pensamos que es algo que viene de Oriente o que está en otras religiones o en el yoga, pero la meditación está ahí, Jesús ya la ha presentado. La meditación es velad y orad. Velad y orad. Y en ese velar es estar atentos a lo que ocurre. Es a despertar. Es a ser consciente de nuestra vida y de lo que nos rodea. Y orar. Esto es meditación. Jesús insiste sobre la necesidad de orar y no desmayar. Quizás pensemos que le falta algo a esto. Al velad y orad. Pedro dirá, velad en oración. Sí le falta algo, es la acción. Pero la acción es una consecuencia del velar y el orar. La oración nos mantiene en forma. La oración nos hace sencillos y humildes. Dios solo habita en el humilde y quebrantado. ¿Qué se realiza con esta actitud? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y eso es lo que fue Pentecostés. Para ser testigos se necesita poder, plenitud. Poder que da el Espíritu Santo. Es muy curioso que estando mucha gente, porque después decía que se convirtieron como 3.000 personas, de modo que había una gran multitud, viendo esta imagen tremenda de las lenguas repartidas en forma de fuego y los discípulos hablando de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. De alguna manera, los discípulos estaban volviendo a Génesis, al principio, y con el Señor decían, por 7 veces, es bueno. Hay otras versiones que dicen, es una maravilla, es belleza, es belleza. Ellos les oyen hablar de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Algunos dijeron, están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro les dice, no, no estamos borrachos, porque a esa hora era las 9 de la mañana. ¿Cómo vamos a estar borrachos a las 9 de la mañana? ¿Verdad? Como dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De la plenitud de Jesucristo tomamos todos. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Muchos cristianos con buena intención dicen, el Cristo sí está completo, es perfecto, pero yo soy una miseria, soy una piltrafa, no sé qué hacer, soy un gusano. Cuidaos de los que afirman estas cosas de sí mismos. Poned atención. Podemos pensar, soy tímido, no me atrevo. Cuando me llevan la contraria, no sé qué hacer. No penséis así. Jesucristo nos dice, sois mis testigos, yo os envío, yo os hago pescadores de hombres. Estáis completos en Él. Dios os ha dado una obra maestra. Él nos llama y nuestra vocación es ser puentes, no muros, no paredes. Sois embajadores de la reconciliación. Y vamos a pedir al hombre, con todo respeto, reconciliaos con Dios. Somos una obra perfecta. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos cristianos completos. Somos el hombre integrado. Perdonad si alguno piensa que eso es mucho y mucho, muchos adjetivos y muy bonitos. Pero esto lo afirma la palabra. Seamos reales. Somos llamados a esto y hay que vivir esto. Como dice el apóstol diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La obra de Jesucristo es que cada día seamos más semejantes a Él. Como dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y con ello mostramos al mundo la verdad de que somos imagen y semejanza de Dios. Somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es un reto, es una revolución, la única que existe. El único propósito de nuestra vida es ser testigos de la resurrección. Todo demás, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir que no sepáis cada uno de vosotros? Me seréis testigos, testigos del amor, muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra mayor característica, amor, sabiduría, compasión, es no temáis, nos dirá Jesús. Tendréis lucha, aflicciones, tendréis problemas, pero confiad, mi paz está con vosotros, porque yo he vencido al mundo. Esto fue una afirmación mucho antes de su resurrección. Yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Me seréis testigos, amaos unos a otros como yo os amo. Testigos del testigo fiel y verdadero, de aquel que es la respuesta a un mundo perdido y sufriente. Que esta obra, la obra de Dios, no sea algo estancado o algo mecánico, algo rutinario, sino el comienzo de una aventura apasionante. Aquí y ahora podemos empezar. Que sea realmente una aventura apasionante. Hay dos cosas, dos formas de empezar el día. Una es caer al río y la otra es tirarse al río. Y creo que ya podéis entender por dónde voy, porque está claro, ¿verdad? Ser colaboradores de Dios en la redención del hombre. Las características que nos acompañan, como son el amor, la sabiduría, la compasión, solo se pueden vivir y mantener en la invitación que nos hace Hebreos, capítulo 12, 1 a 11, que se ha leído. Es el de tener conciencia de la grande nube de testigos, que al igual que nosotros, tienen el mismo sentir de Cristo. Sentir, la palabra sentir es mente. Tenemos la misma mente. Es muy importante tener la mente de Cristo. Es decir, puestos los ojos en Jesús, en su gozo, muerte y resurrección, en su lucha, en su combate contra el pecado. Pero no con armas. Jesús era un guerrero, es el guerrero de la paz. Y creo que muchos creyentes y cristianos deberían aprender esta lección. Es verdad que hay una guerra, pero esta guerra, la guerra santa, no es con armas, es con el Cristo, es con la paz de Cristo. Él es el guerrero de la paz. Sabiendo que vamos a ser probados, enseñados, educados, tal como define por disciplina, no es la disciplina militar. Dios nos educa, nos enseña cómo hay que hacer y cómo hay que vivir para caminar con el Redentor. Todo ello con la recompensa o premio más grande que se pueda recibir, la de poder participar de su santidad. Como dice Pedro, ser participantes de su naturaleza divina. ¿Queréis mayor generosidad? El que Dios quiera compartir su santidad, aquel tres veces santo quiera compartir su santidad con nosotros. ¿Queréis mayor generosidad? El Señor nos invita a ser generosos. Y solamente se puede ser generoso realmente cuando eres testigo de la resurrección. No es ninguna fábula, no es ningún cuento, es lo más importante que existe. El sufrimiento, la enfermedad, todo cuanto nosotros podamos imaginar, no tiene nada que ver con estar en compañía del Señor, sintiendo su fuerza, sintiendo su belleza, sintiendo su hermosura. Hermanos, no hay nada mejor. Y si realmente tenemos pruebas, que las tendremos, el Señor nos invita a algo que todos ya sabéis. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos y hermanas, ser testigos no es como a veces podemos pensar, ir de aquí para allá, o hacer propaganda, o hacer tantas cosas y acciones buenas a las que estamos llamados. Todo eso está muy bien. Ser testigo es sencillamente como, podríamos poner un ejemplo, el testigo de la higuera es el higo. Y el Señor fue a buscar higos en una higuera y no había, y la desechó. Ser testigo es allí donde estás, que aquellos que se acerquen a buscar algo de ti encuentren realmente algo de esa vida y resurrección y de vida que nos da el Señor. Todos nosotros estamos llamados a ser testigos. Y no es para hacer grandes cosas, sino una vida cristiana normal, natural. Así pues, que el Señor os bendiga mucho en este año y podamos ir creciendo en Él, mirándole a Él, porque en la medida en que le vayamos mirando, nos vamos transformando. Hay parejas mayores que el uno al otro a veces dicen, se parecen, y es que con el tiempo la mirada y el amor cambian las cosas. Que nos bendiga.